De la segunda carta a los Corintios, capítulo primero, versículo tercero y siguientes. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para nuestro consuelo y salud. Si somos consolados, es por vuestro consuelo, que se muestra eficaz en la tolerancia de los mismos trabajos que nosotros padecemos. Y es firme nuestra esperanza en vosotros, sabiendo que así como participasteis en nuestros padecimientos, así participáis también en nuestros consuelos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vimos ayer cómo Jesucristo es la casa de misericordia del Padre, es el corazón del Padre expresado para nosotros. Y toda la acción del Padre nos convoca a entrar en esa casa de misericordia que es Jesucristo. Y Jesucristo crucificado. Él fue el que dijo: cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas a mí. La renovación es un pueblo atraído por Jesucristo. La renovación es un pueblo que, movido por el Espíritu Santo, quiere entrar en la cruz de Jesucristo. No quiere detenerse ante la apariencia de la cruz. No quiere detenerse y vivir simplemente contemplando la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como aquellos que la contemplaban desde fuera el día de Viernes Santo. Dice la Escritura que pocos entraron en la cruz del Señor. Muchos se quedaban lejos mirando, contemplando. Este quedarse contemplando la cruz de Cristo es como no entrar en ella. Y si no se entra en ella, solo se ve de la cruz del Señor ese aspecto negativo, ese aspecto terrible de cruz, de horror, que a todos nos asusta cada vez que nos hablan de ella. Y sin embargo, hemos visto cómo, a través de los siglos, los cristianos nos hemos quedado tantas veces contemplando de lejos, pero contemplando desde fuera, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fuera se quedó el hijo menor de la parábola hasta que no volvió y entró en los brazos del Padre. Y fuera se quedó el hermano mayor hasta que no entendió que su padre le quería y que todo lo que había en casa era suyo, aunque él no había sabido disfrutarlo. Y es verdad que todos nosotros a veces tenemos unos impedimentos muy grandes para entrar en la cruz gloriosa de Jesucristo, porque lo más nuestro, lo más peculiar de nuestra vida es nuestro pecado. Es lo que consideramos más nuestro. Y por esa razón nos es muy difícil dar lo nuestro, porque si entregamos eso, entonces nos da la impresión de quedarnos sin nada. Por esa razón, el hijo menor daba tantas vueltas a sus propios pecados, se torturaba a sí mismo. No acababa de entender que todo eso tenía que entrar en la casa de la misericordia para allí ser sanado, para allí ser liberado. Porque el problema importante de los cristianos no es el pecado. El problema más importante de nosotros no son nuestras cruces, digamos, malditas, como es el pecado. Ese no es el problema más importante de los cristianos. El problema más importante de los cristianos es acoger el amor que desde Jesucristo nos atrae para que le entreguemos todo lo que le pertenece a Él. A veces nos quedamos con cosas que pertenecen a Jesucristo. Y cuando nos quedamos con nuestras propias cruces que le pertenecen a Jesucristo, entonces son cruces que nos aplastan, son cruces que nos torturan, son cruces que nos detienen y miramos desde fuera la cruz del Señor, pero no nos atrevemos a entrar en ella. Y esas cruces a veces son cruces como el odio que podemos tener a Dios, como el odio, el resentimiento que podemos tener contra Él, porque si el hijo se fue de casa, por algo fue. Tal vez fue por una visión falsa de su padre, pero lo cierto es que se fue, porque se ve que no estaba a gusto. Y a veces nosotros, en nuestra propia vida, tenemos en el corazón resentimientos, tenemos a veces odios ocultos que hemos ocultado muy en nuestro inconsciente, pero que nos están, digamos, como perteneciendo de tal manera que no somos liberados de esa cruz tan pesada que tenemos en el corazón. Tantas veces hemos preguntado a Dios por qué. Tantas veces le hemos hecho preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ante cualquier cruz y ante las cruces más profundas, como complejos, heridas, hondas, le hemos preguntado por qué. Y ese por qué significa que el hombre se rebela contra esa cruz que se manifiesta en su vida. Y esa rebeldía, ese decir no, ese no entender nada, que parece como una opresión de Dios, o por lo menos parece que Dios ha permitido que en nuestra vida pasen muchas cosas muy dolorosas. Cuando nos llamamos hijos y somos hijos, eso no lo podemos entender. Y nuestra carne reacciona de manera violenta contra ello. Y esa reacción violenta contra Dios engendra en nuestro corazón a veces heridas muy hondas. Y esas heridas las reprimimos, pero en realidad son cruces que llevamos dentro y nos están condicionando la vida. Hasta que no salgan y le pertenezcan a Jesucristo, nos están deteniendo, nos están impidiendo entrar en la casa de la misericordia. Yo he oído a alguna persona, he escuchado algún grito de odio a Dios, y el día que una persona pudo desahogarse con él, te odio, tengo resentimiento contra ti, tú no me has querido, has permitido en mi vida tantas cosas que no he entendido y me han hecho daño. Ese día yo entendí de parte de Dios que el Padre estaba diciendo, menos mal, hijo mío. ¿Qué ganas tenía yo de que dijeras eso? ¿Qué ganas tenía yo de que echaras tu cruz del corazón, que te estaba pudriendo por dentro? ¿Cuánto he esperado yo a que me dijeras estas palabras y que desahogaras tu corazón contra mí? Porque yo estaba esperando tu propia cruz y la estaba esperando porque te hacía daño. Cuando ahora me lo dices, cuando ahora te expresas ante mí, cuando ahora puedes desahogar tu corazón, cuando ahora no te queda nada dentro, resentimiento, ni palabra alguna contra mí, es cuando yo soy dichoso, porque yo te quiero, y lo que te estaba haciendo daño es precisamente ese odio, ese resentimiento, esa culpabilidad, eso que llevabas en tu corazón que jamás te habías atrevido a expresarme, como mi hijo lo expresó en la cruz cuando dijo, ¿por qué me has abandonado si eres mi padre? Mi hijo se expresó, mi hijo me dio aquello que le pesaba en el corazón, me lo entregó. Y cuando vosotros entregáis esa cruz que os pesa dentro, entonces es cuando realmente la cruz se vuelve gloriosa, resucita. El día que una persona, yo le oí decir a Dios cómo le odiaba, qué resentimiento tenía dentro, vi una alegría después en su corazón, pero sobre todo sentí la alegría de Dios, sentí la alegría del Padre porque decía, ahora hijo me has dado lo que me pertenece a mí. ¿Y qué es lo que me pertenece a mí de ti? Tus cruces, tus heridas, tus pecados. Eso es lo que me pertenece a mí. Fuisteis comprados a gran precio. No os pertenecéis. Y no os pertenecéis para que viváis una vida nueva, para que ya ese pecado no os pese, para que podáis vivir para los demás. Esta es la razón por la cual Jesucristo hace gloriosa nuestra cruz, asumiéndola en su cuerpo de carne, quedándose con lo que nos hace daño. Así entendemos aquella reflexión tan profunda y deliciosa de Santo Tomás de Aquino cuando decía, si nuestro pecado a Dios no le ofende, Lo que le hace daño es el daño que nosotros nos hemos hecho, porque somos hijos. Y a Dios le estremece el daño que se hace su hijo. Y esa herida la quiere su padre. Esa herida y ese daño que su hijo se ha hecho le pertenece a su padre porque le ama. Como pertenece a la mamá o al papá la herida de su hijo pequeño, cuando llora, cuando se ha hecho daño y le cogen en sus brazos, y ese amor que le dan hace que supere la herida, que se olvide de la herida. Lo que quiere el Señor para hacer gloriosas nuestras cruces es que le demos, es que le entreguemos aquello que le pertenece. Porque si no le entregamos aquello que le pertenece, entonces ¿para qué murió Cristo Jesús? Dice Pablo, no murió para nada. Si sigue tu cruz en ti, si sigue tu cruz pesando sobre ti, hundiéndote, entonces ¿para qué murió Cristo Jesús el Señor? No te ha atraído todavía el Señor totalmente a Él. No te ha introducido en Él. Todavía estás detenido en tu propia cruz porque no le has entregado al Señor aquello que le pertenece. La renovación es un pueblo que no puede detenerse ante sus propias cruces, que tiene que entrar en la cruz gloriosa de Jesucristo, dándole a Jesucristo lo que le pertenece a Él, que ya no es nuestro. Y aquel que entiende que sus pecados y sus cruces, por lo tanto, que son consecuencias del pecado, ya no le pertenecen, entonces es cuando se siente liberado de su propio peso. Y entiende aquello que decía San Agustín, yo he sido para mí toda la vida mi propio peso. Mi peso le pertenece a Jesucristo. Y el Espíritu Santo está conduciéndonos ahí. Porque el Espíritu Santo está conduciendo al pueblo de la renovación a que entremos más adentro en la espesura, que dice San Juan de la Cruz. Que entremos más adentro en la espesura. Si nos contemplamos la cruz de Cristo desde fuera y no le pertenecemos a la cruz de Cristo, entonces Cristo no ha actuado con el poder de su resurrección totalmente en nosotros. Hasta que entreguemos a Dios todo lo que es suyo, no entramos de verdad en la casa de la misericordia, que es Jesucristo y este crucificado. Tu odio pertenece al Señor. Tu resentimiento contra Dios pertenece al Señor. Tu resentimiento contra ti mismo porque no te has aceptado pertenece a Jesucristo. Y hasta que no se lo des, y hasta que no seas transparente con Él, y hasta que no seas confiado en Él, y hasta que no te entregues a su abrazo de misericordia y le des lo que es suyo, por lo cual ha muerto, Pablo lo dice de una manera muy expresiva. Ves en la cruz que hay un cartel que dice, habéis sido adquiridos a gran precio, ya no os pertenecéis. ¿Qué es lo que no nos pertenece a nosotros? Nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado. Eso no nos pertenece. Si alguien entra, si alguien es atraído a entrar en la cruz de Cristo por acción y obra del Espíritu Santo, y somos capaces, por obra del Espíritu Santo, de entregar a Dios nuestro pecado y las consecuencias del mismo, entonces entenderemos lo que significa la cruz gloriosa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hijo menor estaba entretenido en sus propias cruces. No la había entregado a su padre toda aquella culpabilidad que llevaba dentro. Hasta que no se la entregó, no se sintió hijo, se sintió esclavo. Estaba contemplando de lejos la casa de su padre y decía, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores que comen y están bien. Yo, en cambio, aquí estoy. ¿Dónde? En mi propio pecado, en mi propia herida, en mi propia culpabilidad. Aquí estoy. Y también durante muchos siglos, a veces la Iglesia se ha quedado como contemplando desde fuera la cruz del Señor, no entrando en ella, cumpliendo todas las normas y leyes, habidas y por haber, para poder justificarse sin entrar dentro de la casa, sin entrar dentro de Jesucristo. Esta es la postura farisaica que nos afecta a todos y que es la que nos gusta hacer presente ante el Señor. Pero esta postura es quedarse también fuera. Durante muchos siglos, todo el Antiguo Testamento, vemos que se quedaron fuera de la cruz de Jesucristo. Les fue dada la ley, pero Pablo dice que la ley les fue dada para revelarles su propio pecado, porque no podían cumplirla. Todos los siglos anteriores a Jesús estuvieron como detenidos ante la cruz sin entrar en ella, intentando cumplir la ley, intentando ser buenos y perfectos, intentando cumplir todos los preceptos. Y la ley no les introdujo en la casa de la misericordia. Por gracia habéis sido salvados. Pero nosotros ya no pertenecemos a este pueblo de la ley. Santo Tomás de Aquino vuelve a decir, la mayoría de los cristianos tienen una afición tremenda a vivir en el Antiguo Testamento, a vivir desde la ley, a vivir desde el cumplimiento, a vivir desde el perfeccionismo que uno puede tener ante Dios. Tenemos afición a vivir desde la ley, pero es que la gracia ya ha venido. Y aquí viene el misterio precioso que ahora a mí me gustaría que el Señor nos revelase al corazón. Esa casa de misericordia, que es el amor de Dios, que nos da los bienes de Dios, la ha construido Él en nosotros, la construye en nosotros cuando asume nuestro pecado y a cambio nos da como regalo su presencia. Quiero decir que la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo ya ha actuado en nosotros. El día de nuestro bautismo, la muerte y resurrección de Jesucristo actuó en nosotros. Y nos dice Pablo, ese día Él asumió para Él nuestro pecado y a cambio de nuestro pecado puso en nosotros su bondad, puso su presencia, la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La cruz gloriosa de Jesucristo se nos ha dado. Ha actuado en nosotros. Y por eso Pablo dice en esta misma carta segunda a los Corintios, en el capítulo quinto, el que está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo pasó, todo es nuevo. Y todo procede de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Y termina diciendo, a quien no conocía el pecado, le hizo pecado por nosotros, para poner en el lugar donde estaba el pecado, su justificación, su bondad, su amor. Es decir, la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo ya ha actuado en ti y en mí, ya ha actuado en nosotros. Y eso quiere decir que Dios ha construido el día de nuestro bautismo una casa de misericordia dentro de nosotros, que es Dios mismo. No hemos buscado nosotros a Dios, nos ha buscado Él y nos ha amado cuando éramos pecadores y puso en el lugar donde estaba el pecado la gracia, es decir, la presencia viva de Dios mismo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois la casa de Dios? ¿No sabéis que vino a los suyos y los que le acogieron les da poder para ser hijos de Dios? Aquellos que no han nacido de la carne ni de la sangre, sino de Dios han nacido y el Verbo se hizo carne y habitó ¿dónde? Dios ha construido, como ayer nos decía la profecía que nos dieron durante la Eucaristía, quiere construir y ya ha construido, ha comenzado la construcción de una casa de misericordia en nuestro propio corazón, porque allí es donde Él ha venido a vivir, es donde habita. Aunque es verdad, como nos dijo el mismo Jesús, que cuando Él viene y construye esa casa de misericordia dentro de nosotros, dice Jesús, es tan pequeñita que es como un grano de mostaza, que casi no se ve. Pero está llamada a crecer en tu corazón esta casa de misericordia que es Dios mismo. Está llamada a crecer hasta que se convierta en un árbol para que los hombres lo vean y los pájaros puedan venir a hacer sus nidos en ese árbol. Es decir, Cristo está llamado a crecer en ti. La casa de misericordia está llamada a manifestarse desde ti. De tal forma que ahora entendemos la misión que nos dice Pablo en este texto que os acabo de leer. Nuestra misión es que si dentro de mí está la casa de la misericordia, será para algo. No solamente será para amarme a mí, porque resulta que esa casa de misericordia es una casa comunitaria. Porque el Dios que viene a nosotros y construye esa vivienda en nosotros es un Dios comunitario. Y si ese grano de mostaza crece, crecerá de forma comunitaria. Y por esta razón, aquel que tiene sensibilidad para acoger de verdad esta presencia de esta casa de misericordia en su corazón, siempre, siempre crecerá con hermanos, siempre crecerá en forma de comunidad, siempre. Y ahora entendéis el misterio precioso de la renovación. Toda la renovación carismática es una casa de misericordia. El material de que está construido es la misericordia. Es la misericordia la que ha puesto su morada en nosotros y la ha puesto para que nosotros la hagamos visible. Vosotros sabéis cómo Jesús dijo al final de sus días, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no podré estar en todos, pero si me voy, yo podré enviar mi espíritu a vosotros, a todos. Y ese día fue maravilloso, porque hemos visto todos en Pentecostés cómo se hizo verdad aquella palabra de Jesús. Sobre todos vino el don del Espíritu Santo. Todos quedaron habitados por el don del Espíritu Santo. Todos fueron como construidos, como casa de misericordia y de amor, que ese es el Espíritu Santo. Todos. Pero esta casa que Dios ha construido en nosotros, le falta una característica, le falta una cosa, y es que no es visible físicamente. El Espíritu Santo no es visible físicamente. El Espíritu de Jesús no tiene manos, no tiene ojos, no tiene pies. Y ahora viene el misterio que ojalá Dios hoy revele a nuestro corazón. Él construyó en ti una presencia de misericordia que es Dios mismo. Pero depende de ti, si le acoges, el manifestarle visiblemente. Solo le falta a Jesucristo que tú le digas, tú no tienes ojos físicos para mirar, pero yo sí. Tú no tienes manos para abrazar y brazos para abrazar, pero yo sí. Tú no tienes pies para ir a buscar al que lo necesita y al que está solo, pero yo sí. Tú no tienes cuerpo visible y físico, pero yo sí. Y esta es la misión que tiene este pueblo. Hacer visible la casa de misericordia que llevamos dentro. Hacer visible a Dios. Para que los hombres puedan hoy decir lo que dijo Juan. Porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Y cómo estaré? ¿Por hilo directo con Dios? No, Dios no viene por hilo directo. Algunos creen que es así. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Pero, ¿dónde estaré? En aquellos que me acojan y permitan que yo me haga visible a través de ellos. Y este es el misterio precioso, que nosotros llevamos dentro una casa de misericordia, pero esa casa de misericordia se hace visible cuando nosotros permitimos que lo que llevamos dentro aparezca y la gente lo pueda ver y la gente lo pueda tocar y la gente lo pueda experimentar. Por eso somos sacramento de esta presencia de misericordia de Dios en nosotros. Esto es la renovación, un sacramento de presencia de misericordia de Dios para este mundo. Hacer visible a Jesucristo en este mundo. Pero para hacerle visible a Jesucristo, ¿qué tendrá que hacer Él con nosotros? Porque de momento, lo que a mí me apetece hacer visible es a mí yo, es a mí mismo, es mi sabiduría, es mis cualidades, es mi personalidad humana. Todo eso es lo que a mí me apetece hacer visible, pero no a Jesucristo que llevo dentro de mí. Eso no le apetece nada a mí yo. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque dejar que esa casa de misericordia que llevamos dentro se manifieste significa morir a ti mismo, morir a tu propio yo. Y eso no nos gusta a nadie. Por esa razón, Dios, el Espíritu Santo, va actuando en nosotros para ir construyendo esta casa de misericordia para que la gente la pueda ver. Y la primera tarea que tiene el Espíritu Santo para construir en nosotros esta casa de misericordia y que se vea a Jesucristo a través de mí, a través de cada uno de nosotros, a través del grupo, a través de la renovación, ¿cuál será? Pues la de siempre. Dios comienza a construir destruyendo. Dios comienza a construir un pueblo quitando la Torre de Babel, quitando ese yo que quiere aparecer. Es decir, Dios comienza a construirnos desordenándonos. Entendedlo bien, desordenándonos. No permitiendo que seamos esos perfeccionistas que hacemos nuestra casa según nuestro molde y medida, pero que están fuera de la cruz de Cristo. Dios, el que ha entrado en él, lo primero que hace es desordenarle. Y esto lo contó Jesús en una parábola que todos entendéis. ¿Recordáis aquella parábola tan bonita de la dracma perdida? Pues una mujer perdió un dracma, que era todo lo que tenía. Y para encontrarla, ¿qué hizo esta mujer? Que estáis viendo que es Dios mismo. Esta mujer es Dios mismo. ¿Qué hizo? Desordenar la casa. ¡Ay! La mayoría de nosotros hemos, con un esfuerzo increíble, puesto orden en nuestra casa. Y aquí hemos puesto este cuadrito, y ahí ese sofá, y allí no sé qué, y allí no sé cuánto. Y ya tengo mi oracioncita, y ya tengo mi hora de no sé qué, y ya tengo mi vida establecida y regulada. Y claro, tengo un orden tan bonito en mi casa que me he hecho un idolito de mí mismo. Y el Señor lo desordena, lo pone patas arriba. Y de pronto te viene una humillación y te desordena absolutamente. No deja de tu orden nada. Pero hombre, si yo tenía aquí este cuadro, ¿cómo me lo quita usted? Pero si este sofá estaba para sentarse, yo sabía dónde me sentaba. Y ahora patas arriba. Y el colchón y la cama y lo otro, pero ¿qué es este desorden? Y dice el padre Taulero, un místico, dominico, dice, hoy, si nosotros pudiéramos aguantar durante mucho tiempo este desorden en que nos pone el Señor, mucho creceríamos en perfección y santidad. A Dios no se le construye, a Dios se le acoge y se le padece, a Dios se le padece. Y lo primero que hace Dios es desordenar mi idolatría. Lo primero que hace Dios es desordenar mi orden y mi casa. Y claro, cuando Dios comienza a desordenar la casa, ¿por qué será? Nosotros empezamos a quejarnos, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esta cruz? ¿Y por qué esta humillación? ¿Y por qué este fracaso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mientras tanto Dios desordena que te desordena. Yo que cuando entré en el noviciado era tan piadoso, y yo que hacía las cosas tan bien, y que estaba tan ilusionado con todo esto, y de pronto me veo que después de 30 años soy, y no veo más que pecados en mi vida, no veo más que imperfecciones, no veo más que pobreza, no veo más que limitación. Pero Señor, ¿qué pinto yo aquí durante 40 años? Pues está desordenado el Señor. La misión del Espíritu Santo es desordenarnos. Si esto lo oye un fariseo en serio, se puede convertir hoy. Que la misión del Espíritu Santo es desordenarnos. ¿Y cómo nos desordena el Espíritu Santo? Pues nos desordena acogiéndonos unos a otros. Esta es la forma de desordenarnos. Tengo yo mi casa tan bien. Tengo mi fin de semana tan programado. Tengo mi tiempo para el fútbol, para lo otro y para lo otro, tan bien puesto. Y de pronto, dice el Señor, el que me acoge, le doy el poder de ser hijo de Dios. Pero el que me acoge, ¿en quién? ¿Dónde? En los demás, ¿no? Hoy. La acogida significa que abro mi corazón a los problemas del otro, a las necesidades del otro. Y cuando yo abro mi corazón a las necesidades del otro y le dejo que entre, porque la acogida no es eso que hacen en los comercios donde vamos a comprar. Buenos días, qué amable, es una sonrisa. Y según diste un paso más, se quedan como patatas de serios. Les importa tres pitos que tú entres allí. No, acoger no es eso. Acoger es que yo he visto hoy en mi grupo una persona con los ojos tristes y lo he acogido. Y los llevo a casa, y los llevo a la oración, y los llevo al sufrimiento. Y claro, esto es tremendo. ¿Sabéis por qué? Porque es como admitir un huésped en casa. Dice la teología que al Espíritu Santo le llama huésped divino del alma. Y todos decimos, ¡ay, qué bien! Ese huésped divino, ¡qué bien se está con él! ¡Qué consuelo tengo! ¡Qué a gusto estoy con ese huésped divino que es el Espíritu Santo! Pero resulta que Juan dice, a Dios no le vio nadie nunca, pero al hermano sí. Y cuando ese huésped es tu hermano y no el Espíritu Santo, ese que tú crees que es el Espíritu Santo, las cosas cambian. Tú imagínate que va un huésped a tu casa, le recibes, le das un abrazo, le preparas la cama, aquello está perfecto. Pero resulta que ese huésped se queda un día y otro día y otro día. Y a la semana que tú le abriste la puerta, le preparaste todo y estabas feliz y la cogiste, ¡ay, qué gozo tengo de que este huésped venga a mi casa! A la semana estás de huésped hasta las narices. Y lo único que haces es abrir las ventanas a ver si se escapa. Porque estoy harto, me desordena la casa, tiene unas manías que yo no tengo. Aquí tenía yo este cuadro puestecito y el tío lo cambia. Y la cama no la hace como yo y las toallas no sé qué. Y ahora resulta, ¿pero qué es esto? Un desorden en mi casa. Nos desordena Dios desde los hermanos cuando acogemos. Y si no acoges uno, sino que acoges una docena, entonces prepárate. Porque vas a acabar desordenado toda tu vida. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que desordenándonos Dios, va construyendo entre nosotros la casa de misericordia. Me está desordenando esto y el otro. Pero, ¿qué significa ese desorden que Dios ha ido engendrando en mi corazón? Pues significa una cosa muy sencilla. Significa que el pobre yo... Pues, como un día decía Chus, se le acabaron las fiestas de San Fermín. Porque ese yo comienza a decir, ¿y ahora dónde tengo yo este fin de semana? ¿Y ahora dónde tengo este tiempo? Si ahora lo había destinado a esto. Pero si yo estaba tan tranquilo en mi casa y ahora resulta que no puedo parar, que esto es un follón. que mi agenda me la llenan todos, no la construyo yo. Qué ingenuo era yo allá por el año 82 cuando decía, yo construía mi agenda y tal fin de semana yo tenía que descansar. ¿Dónde? Donde me gustaba, viendo arte, yendo a Segovia, que me encanta, y tal fin de semana en tal sitio, y por la tarde de hoy, hombre, pues si me gusta el arte voy al Museo del Prado un ratillo. Y yo decía ya por el año 82, cuando la cosa cambió, pues ahora no tengo nada que hacer. Madre mía, nunca lo hubiera dicho. Nunca lo hubiera dicho. De aquí, de allá, del otro lado. ¿Y el fin de semana dónde? ¿Y las vacaciones dónde? ¿Y las navidades dónde? ¿Y el verano dónde? ¿Pero qué es esto? Me desordenaron. Pero desordenándome, me hicieron un favor maravilloso. Me sacaron de mis rollos y de mis cruces y de mis historias. Te sacaron de ti. Esa es la cruz gloriosa. Tu hermano es el que te saca de ti mismo, que es la cruz pesada y plomo que todos llevamos dentro. Pero te convierte en cruz gloriosa cuando le acoges. Cuando la gente dice, yo me apunto al ministerio de acogida, es tan bonito acoger, yo empiezo a temblar. Yo acogida, como no valgo para otras cosas, acogida, que es tan sencillo. Madre mía, pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? Ir a casa habitado por los demás, sacado de ti mismo, esto es la Eucaristía. Esta es la cruz gloriosa. El día que estás comulgando a tus hermanos y masticarles a veces es duro. Masticar a algunas personas es que es durísimo. Tienen la carne, como dicen en mi pueblo, de los grajos, que son incomibles. Oh, y otra vez, y otra pelmez, y otra no sé qué, y otro rollo, y unas cosas terribles. Digiérelo, digiérelo. Y cuando empiezas a hacer digestiones de todo esto y empiezas a vivir desde las necesidades de los otros, pues estás celebrando la Eucaristía en la vida, es decir, la cruz gloriosa. ¿Qué es la cruz gloriosa? Mueres a ti mismo y a cambio amas. Te sacan de ti mismo. Por eso tu hermano es la cruz gloriosa, quien te lleva a la cruz gloriosa. Hoy, si esto en la renovación lo entendiéramos hoy, madre mía, qué gloriosos nos veríamos aquí dentro de un poco de tiempo o cuando Dios quiera. Nos veríamos todos en estado glorioso. Porque parece que Dios tiene un humor, a veces negro, ¿no? Siempre nos pone al lado personas que no podemos digerir. Nos pone grajos. No hay forma. Yo quiero, pero no puedo. Yo quiero acogerle, pero no puedo. Y bueno, ya tenerle en mi casa de huésped y prepararle encima la cama y decir, qué bien, qué a gusto estoy contigo aquí. Mire, no me pida milagros, que eso yo no lo puedo hacer. ¿Veis dónde está la cruz? ¿Veis dónde está la cruz gloriosa? Claro, nosotros nos detenemos ante el grajo, ante la carne dura. Y decimos, imposible. Ahí estamos detenidos. Y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y así un año, y otro año, y yo he visto gente, aún en la vida religiosa, con resentimientos. Es decir, con no abrir el corazón durante 20, 30 años. Detenidos ahí. La cruz de nuestro Señor Jesucristo no ha actuado gloriosamente en esa persona. Y no puedes celebrar la Eucaristía.
Ni siquiera entre hermanos se puede celebrar la Eucaristía. En algún grupo de la renovación me ha ocurrido. Yo decía, ¿por qué no podré seguir la Eucaristía? Y venga a empezar diciendo, Señor, perdónanos, acógenos, toma nuestros pecados. Y yo veía que estaba repitiendo eso una y otra vez, 20 minutos, media hora, y que no podía pasar la Eucaristía. Y llegó un momento que dije, mire, aquí tiene que haber algo. Tiene que haber alguien aquí que no está reconciliado con su hermano, que no le ha abierto la puerta, que no puede celebrar la Eucaristía con él, no puede comulgarle. Se levantaron dos hombres. Perdóname, perdóname. Se dieron un abrazo enorme. No os imagináis lo que fue luego la Eucaristía. No os lo imagináis. Porque la reconciliación es comulgar a tu hermano, es reconciliarte con él. Si no entra, si no te reconcilias, pues el hermano mayor no entra y no disfrutará de la Eucaristía. Y no entramos cuando no estamos reconciliados con los hermanos, cuando no podemos comulgarles, cuando no podemos tenerles de huéspedes en nuestro corazón, cuando hacemos acepción de personas, cuando excluimos. Ya veis, Dios construye la casa de la misericordia desordenándonos, sacándonos de nuestras casillas, liberándonos de nuestro propio yo, liberándonos de nuestros propios esquemas. Y claro, a veces, pues, los dirigentes de los grupos, con tal de que salgan bien las cosas del grupo y se haga todo tan bonito, tan bien, ¡ay, qué bien! Pero Dios mira al corazón. Dios va más adentro. Y el problema no es que salga todo bonito, que igual un día sale todo desordenado. Yo oigo tantas veces a la gente decir, ¡qué oración tan bonita! ¡Cómo nos ha premiado hoy! Y otro día que no ha habido nada más que un trabajo de Dios a veces en el corazón de los hermanos para que se acojan, se perdonen, y sacando de dentro las heridas, y no puedes ni orar, gente que dice, hoy Dios nos ha abandonado. ¡Ya! ¡Seguro! Dios hoy ha estado trabajando a fondo, y ha estado desordenando tu orden, y ha estado trabajando para que te reconcilies y para que puedas alabar. Y esta es la maravilla de cómo Dios va construyendo la casa de misericordia a través de los hermanos. Y solamente, pues hemos hablado un poquito de la acogida, del ministerio de acogida. Imaginaos si ahora seguimos hablando, pues del ministerio de intercesión, del ministerio de los enfermos, del ministerio de alabanza. Madre mía. Dios en la renovación, el Espíritu Santo lo ha hecho todo tan fino, tan bien, que no falta ni un detalle, si os fijáis, para que esa casa de misericordia sea construida desde el Señor, no desde nosotros. Y habéis visto cómo nuestras idolatrías se tienen que ir muriendo, cómo los protagonismos se van a la porra, cómo personas que construían la casa del Señor porque tenían un carisma maravilloso, no les vemos ya. Si Dios no construye la casa, en vano se cansan los dirigentes. ¿Lo hemos oído todos? Si Dios no construye la casa. Y la forma de construir la casa al Señor es empezando por desordenarnos. Y desordenándonos, sacándonos de nuestro yo, es como Él va construyendo una casa en cada uno de nosotros donde quepan los demás. Si no les llevamos dentro, ya podemos reunirnos en asambleas gori gori al Señor. Si no les llevamos dentro, ya podemos ir al grupo, porque es un poco más entretenido que esa vieja iglesia aburridísima. si no llevamos dentro a los hermanos, ya podemos decir que somos de la renovación carismática. Pero pertenecemos a una renovación carismática muerta, de ley, que se ha acostumbrado a las cosas como se acostumbra a todo el mundo, como esos matrimonios que se aman tanto, se adoran y no sé qué, y al cabo de poco tiempo, si cariño, no cariño, da igual todo, dan igual las palabras, da igual los gestos, no dicen nada. Y esto nos pasa en la renovación. Ya nos conocemos, ya sé quién es este, ya tengo clasificada aquella, ya tengo puesta la etiqueta de tonto, tontísimo y de la facultad, como decíamos en mi tiempo, ¿no? Y claro, pues nos hemos puesto la etiqueta y ya todos estamos en la estantería del grupo, cada uno tiene su etiqueta, y ya no hay misterio alguno que descubrir en nadie, ya no hay nada que descubrir en nadie, si yo les conozco a todos. ¿Me vas a decir tú quién es este? Llevo 20 años en el grupo, padre, con él. Usted sabe lo que es esto. Si me sé de memoria todo lo que es. Te sabes de memoria su apariencia, pero todavía no sabes quién es Jesucristo en él porque no le has acogido. Porque no ha entrado en ti como huésped. Porque no le has comulgado. Y por eso no ha desaparecido tu cruz de aburrimiento, de diferencia, de división. No ha desaparecido. Ay, cuando empezamos a comulgar a los demás, caray, pero si es que todos los días tienen un problema nuevo. Cuando lo vemos desde la carne a los demás nos aburrimos. Pero como lo veamos desde el Espíritu y les comulguemos, si es que cada día tenemos 30.000 problemas distintos, todos. Y dices que conoces a tu hermano. Tú fíjate cómo venimos al grupo un día y otro día. Venimos a veces, pues eso, hoy muy eufóricos, mañana hechos un trapo, al día... Vete comulgando a ese Jesucristo, que viene con esas cruces cada día al grupo. Y verás cómo no te aburres, no tienes tiempo de aburrirte. Y luego tu vida privada y oración privada... Vívela desde esa experiencia de comunión de Jesucristo. Y verás tú, es que me vienen unas distracciones en la oración. Es que voy allí y me aburro, no sé qué hacer. Como tengas tu casa llena de huéspedes, sabes qué hacer. Sabes qué decir. Sabes cómo orar y sabes cómo sufrir. Por eso Pablo nos dice, bendito sea Dios, Padre de la misericordia, y Dios de todo consuelo, que nos consuela a unos desde otros. Y así va configurando la casa de misericordia que es el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y esta es la maravilla de la vocación a la que hemos sido llamados. Porque la renovación carismática es una vocación. Es una llamada de Dios, es una elección de Dios sobre cada uno de nosotros. Y es una vocación tan enorme que es para manifestar, para hacer visible lo que llevamos dentro. ¿Qué es lo que llevas dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que los grupos llevamos dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos manifestar a los hombres? ¿Qué es? Algunos dicen, no sabemos por dónde va la renovación. ¿A dónde nos llevará el Señor? Pero ¿a dónde te va a llevar? Te va a llevar a manifestarle si le acoges. Y no pienses en más ideas locas, que por aquí, que por allá, que no. Que se trata de manifestar al mundo lo que llevamos dentro. Que se trata de manifestar al mundo esa casa de misericordia que en este mundo no existe. Porque salís un poquito de estos ámbitos y no hay misericordia. Hay una tiranía, hay una competitividad. Hay un tirar del otro a ver si lo puedo humillar y subir un poco más yo. No hay más que eso, ese es el espectáculo de este mundo. Y la gente de la renovación diciendo, ¿a dónde irá la renovación? ¿A dónde nos llevará el Señor? ¿Para dónde te va a llevar? Si tienes una vocación de hacer visible a Jesucristo. Comulga a Jesucristo cada día en tus hermanos. De modo especial en sus cruces, en su pobreza, en sus heridas. Y verás cómo acabas manifestando la misericordia que Dios ha manifestado a tu pobreza, ha tenido con tu pobreza. Lo mismo que hice yo, haced vosotros. Y, claro, cuando estoy diciendo esto, hay gente que seguramente puede decir, hombre, a los que ha dado Dios unos carismas muy grandes, pues seguramente pueden manifestarle. Pero a mí, que soy un nada en el grupo, que me han encargado toda la vida poner las sillas porque no valgo para otra cosa, que no tengo otro ministerio porque no han visto los hermanos que valga para gran cosa, ¿qué voy a manifestar yo? ¿Qué vocación es esa tan sublime que me estás diciendo? Pues un día fuimos a un pueblo de La Mancha con una hermana de la renovación, matrimonio, y ya al llegar al pueblo, pues lo primero que quisimos ver fue la iglesia, porque llama la atención allí. Y dice, bueno, ahora está cerrada, pero esta tarde durante la misa podéis ir, podemos ir a verla. Pero ya me previnieron, ten mucho cuidado, porque te vas a escandalizar. Tenemos un cura que está loco, está como una cabra. Y de pronto está diciendo misa y se le ocurre dar un aviso y lo da. Y se carga el orden de la Eucaristía con toda tranquilidad. Está loco y la gente del pueblo le consideraba el tonto del pueblo, el loco del pueblo. Los cristianos, porque yo iba con cristianos. Fuimos a la Eucaristía y efectivamente comenzó todo muy bien y de pronto se acordó al comienzo de la consagración. Hombre, por cierto, tenemos una excursión a Toledo la semana que viene. A ver si os podéis apuntar, porque se me había olvidado. Y me dice el que estaba a la otra cosa, ¿no ves? ¡Loco! Sigue, después de dar el aviso, sigue. Y llega la consagración. Yo estaba atrás, allá al fondo, junto a la verja. Y me dice el Señor, fíjate, en este pueblo nadie se fía de este hombre, de este cura, más que yo. Nadie se fía de él. Yo me fío de él. Soy el único que me fío de él. Y no se dan cuenta que yo estoy en este pueblo porque me fío de él. Y perdono los pecados porque me fío de él. Y la gente escandalizada por la pobreza del cura decía, ¿pero qué nos va a venir de este cura? Pues un aviso en la consagración. Nadie esperaba nada de él. Y sin embargo, Jesucristo a mí me dijo, yo estoy aquí por Él y me manifiesto a través de Él y soy gracia a través de Él y perdono a través de Él y me hago presente en este pueblo a través de Él. Yo me fío de Él, me está haciendo visible, pero la gente que veía con estos ojos no veía nada. Y ahora viene gente de los grupos y dice, Padre, nos da un retiro porque tenemos un grupo tan pobrillo. No tenemos ni ministerio de música, no tenemos nada. Allí nos meten, pues en las catacumbas donde nos meten siempre los de la renovación, los curas. Vayan ustedes allá abajo, que hay un sótano, que hay un trocito que tal vez puedan usar para esas cosas que hacen ustedes. Métanse ahí. Pero es que yo he visto, y esto me impresionó hasta llorar, y llorar de verdad. Iba con el padre Chus, con Chus a Roma, y unas monjas nos llevaron a las catacumbas, y cuando estaba en medio de las catacumbas, allá debajo donde nuestros hermanos celebraban la Eucaristía, oraban, se ayudaban a vivir, se querían, me vino a mí lo mismo en la renovación, a las catacumbas, pero los palacios de aquellos señores que en Roma entonces dominaron, yo salí y me quedé pasmado. Ruinas llenas de ratas. No había más que ratas por toda la parte vieja de los palacios de Nerón y de no sé cuántas historias que había habido allí. ¡Ratas! Pero los de las catacumbas estamos aquí. Estamos aquí, que somos de ese pueblo. Que somos de ese pueblo, no lo olvidéis. ¿Pero qué pueden manifestar unos señores que están en las catacumbas? Pero si están bajo tierra. Y allí con el palito diciendo, gloria a ti, Señor, y gloria a ti, Señor, mañana y pasado, y gloria a ti, Señor. ¿Y esto a dónde irá? ¿Y esto de la renovación dónde irá? ¿Tú qué sabes dónde irá? Lo que sí sabes es que aquellos que con el palito tocaban allí catacumbas y estaban encerrados y no podían ver el sol y se ayudaban a vivir y pedían a Dios y gritaban a Dios, esos han engendrado un árbol maravilloso cuyas flores y frutos somos nosotros. Eso sí lo sabemos. ¿Qué va a salir de la pobreza de mi grupo? ¿Qué vamos a manifestar al mundo si no somos nadie? Es que nuestros hermanos en el pasado fueron alguien. Es que fueron alguien. Ni siquiera aquellos que martirizaban a la luz pública fueron el testimonio más importante para la creencia. Lo que impresionó a aquellos hombres del Imperio Romano fue lo que nos ha llegado hasta nosotros. Mirad cómo se quieren. Estáis en catacumbas, pero os queréis. Sois de grupos pobres, pero os queréis. Pues os digo lo que el Señor dijo al profeta Isaías para que nos lo dijera a nosotros. En el libro de la Consolación hay un párrafo absolutamente maravilloso donde dice, grita de júbilo tú estéril que no das a luz, que no has sentido los dolores del parto, porque serán más numerosos los hijos de la estéril que los de la casada. Ensancha las cuerdas de tu tienda, porque no van a caber dentro de ti todos los hijos que Dios te va a dar. ¡Qué maravilla! Eso lo dice para los que no sentimos nada. Porque el soberbio será humillado, pero el humilde y humillado será enaltecido. Y hay una palabra en el Magnificat que hoy la da de modo especial para todos los que hayamos sufrido la humillación y para los grupos humillados que parece que no dan a luz nada. El Señor ha puesto sus ojos en la humillación de su